Tengo algo que revelar que os va a gustar mucho al final del vídeo, así que estate atento. Tras el apagón de 2019, todas las facciones tuvieron oportunidad de ultra fortalecerse mucho más de lo que nunca lo habían estado. Y eso solo podía significar una cosa: muy pronto habría guerra. No se sabía ni cuándo, ni dónde, ni quién la empezaría, pero era inevitable. A partir de 2020 estallaría todo con más fuerza que nunca. En esta Pax Romana, esta época de pura gloria y apogeo, el imperio bombardeaba más que nunca con su inmisericorde propaganda, presentándose como invencibles. Y no era para menos, tras su breve alianza con Test, fueron capaces de contener a los chinos, que a punto estuvieron de convertirse en la nueva fuerza dominante de la galaxia. Esto lo pagaron con ríos de sangre de Test, que fueron los que se enfrentaron a la mayor parte de los ataques chinos y que sacrificaron mucho más que el imperio. Pero ¿qué importaba? El pacto de no agresión firmado entre ambos les daba tiempo de sobra para olvidar y encontrar nuevas excusas. Sí, en efecto, el imperio del Mitanni ya había perdido la cuenta de la cantidad de veces que un nuevo titán o una super alianza los amenazaba. Y una y otra vez, ellos vencieron. Estaba más que demostrado. El Mitanni era poco menos que un dios, y todos sus generales eran reyes adorados por sus huestes. ¿Recordamos que estos son un montón de frikis obsesionados en sus escritorios? Bueno, da igual. Entre ellos estaba Billy, comandante general de la Armada Imperial desde los antiquísimos tiempos de Gunsworth. Durante años lideró campañas exitosas que involucraron miles de jugadores, ganándose la confianza del emperador Mitanni hasta el punto de que éste lo veía como su Darth Vader personal. Declaraciones textuales. Sin embargo, en 2020, tras regresar de un despliegue militar, uno de verdad quiero decir, porque en la vida real Billy era un respetado veterano del ejército de los Estados Unidos, pues Billy fue removido de su puesto de comandante general en el imperio. Esta decisión tomada por el Mitanni y el alto mando nunca ha recibido una explicación detallada, no sabemos por qué pasó. Tan solo se declaró que se debía a cambios internos. Pretendía ser recibido como una honorable despedida y un merecido descanso para el buen comandante, pero Billy no lo vio así. Por años había servido más que fielmente, sin cuestionar nada, sin discutir nada, con 100% de efectividad, con un historial impecable. Y ahora ni siquiera se le movía un puesto en el alto mando. Simplemente se le retiraba del servicio y gracias por todo.
Estoy acostumbrado a que el gobierno me traicione. Combatí en Vietnam, 3 años de servicio.
Y hablando de la lotería,
Sus motivos habría, supongo, pero él desde luego lo vio como una vil traición. Durante semanas desapareció de la galaxia y al regresar tomó sus cosas y se marchó a tocar la puerta de su más maltratado aliado, Test. Contactó con el mejor de sus reclutadores, un tipo llamado Durr. Y tras asegurarse de que no se trataba de una trampa o un intento de espionaje, Billy fue abrazado con entusiasmo, más del que esperaba de hecho. Y es que Billy tenía intención de empezar su nueva carrera en una gran facción en reconstrucción, pero lo que se encontró no fue eso, sino a una Test en el apogeo de sus maquinaciones. En las sombras, Test llevaba meses formando la mayor conjura jamás vista en toda la historia de EVE Online. Contactó con Brain, hablé de ellos en el episodio 4. Con la Alianza Roja, veteranos rusos de los que hablé en el episodio 3. Con los monos espaciales, hablé de ellos en el episodio 9. Con NCDOT, los conociste en el episodio 4. Con los piratas que conociste en el episodio 5. Con los mercenarios que conociste en el episodio 9. Con la Coalición de la Muerte, con la Armada del Mango, con todo lo que quedaba de Pandemic Legion. Y con muchos actores más. Y lo que es más impresionante, con su último y más duro rival, los chinos de Fraternity. En efecto, ahí estaban todos, norteños, rusos, chinos, los más grandes actores de estos 13 capítulos, de todos estos años de historias, todos unidos bajo el mando de Test, en la mayor alianza jamás vista, la Coalición de Coaliciones. Papi.
¡Oh! ¡Más fuerte, papi!
¡Oh, hijo!
Sí, se llamaba Papi. Un juego de palabras entre PanFam, la coalición entre Pandemic Legion y los chinos, y TAPI, abreviatura en inglés de test. ¿Pero cómo lo hicieron? ¿Cómo se pusieron todos de acuerdo? ¿Y por qué entre todos aceptaron a Test como su líder? Veámoslo. En primer lugar, la maltratadísima Test era reconocida por todos como la que más había sufrido en las pasadas guerras y había vivido para contarlo. Pandemic Legion también había sufrido muchísimo, casi se extinguen, pero Test no tenía el historial traicionero de Pandemic. Y además, cada vez que los habían derrotado, se habían levantado más fuertes. Y no menos importante, ellos eran quienes mejor conocían al Imperio. Eran los únicos que, rivalidades aparte, habían seguido dándoles oportunidades como aliados hasta el final por mutuo respeto. Pero todo eso acabó tras las descaradas traiciones imperiales del último año. Y ahora, si alguien podía liderarlos a todos contra el Imperio, eran ellos. Y ese era el objetivo, no atacar al Imperio, no castigarlos, no vengarse, destruirlos. Destruirlos de una buena vez y para siempre, a una costa de todas sus vidas, si era necesario, sin importar el coste o los sacrificios, y llevarse la cabeza del Mitanni en una pica, mediante la guerra o por los medios necesarios. No fue nada fácil convencerlos a todos, pero Pro God Legend, literalmente el legendario dios Pro, no había llegado a convertirse en el líder de Test por nada. Su carisma y liderazgo eran mitológicos, y era un experto absoluto no solo en el arte de la guerra, sino también en la diplomacia. Pro God Legend presidió las primeras discusiones para formar Papi, convenciendo a sus altos mandos de superar las tensiones y enemistades pasadas incluso con los chinos. Noraus, el líder de los chinos, y Pro God tuvieron varias conversaciones privadas muy tensas y complicadas en las que finalmente Pro God se impuso, hasta el punto de convencer al frío e imperturbable Noraus de que tenía razón.
Salvemos el Digimundo. Yo me pido Garurumon.
¡Eh, Garurumon soy yo!
¡Pero si yo soy clavadito a él!
Es cierto que Pandemic y los chinos de Fraternity se unieron por oportunismo estratégico. El propio Noraus reconoció en una entrevista que entró a Papi porque si no lo hacía, era posible que Test cambiase de rumbo. Y él necesitaba prevenir una posible nueva alianza entre Test y el Imperio que pudiese acabar con Fraternity en el futuro. Aunque también admitió que el liderazgo que Pro God demostró en todas las reuniones en las que él estuvo de testigo fue digno de su respeto. La coalición Papi representaba uno de los logros diplomáticos más ambiciosos de la historia de los videojuegos, uniendo a facciones rivales en una supercoalición de más de 100.000 jugadores activos para desafiar al Imperio. Las negociaciones duraron 8 largos meses, pero ¿cómo mantuvieron el secreto durante tanto tiempo? Pues dando lo mejor de sus talentos. Esto fue un triunfo irrepetible del metajuego. En primer lugar, todas las conversaciones eran piramidales. Al principio la información se limitaba a líderes clave. Nunca se reunía todo el estado mayor de ninguna facción. Todos los contactos eran personales, siempre en canales externos, y siempre que fuera posible en persona y lejos de las convenciones. Cuando no hubiera más remedio que hablar por internet, se hacía en canales restringidos y encriptados. Aquí fue clave la colaboración de los servicios de inteligencia de Test y de los chinos. Los primeros conocían mejor que nadie cómo funcionaba el servicio secreto del Imperio.
¿En serio recordabas que solo son un montón de frikis en su escritorio? Bueno, da igual.
Y compartieron todo cuanto sabían sobre sus estrategias de espionaje. Los chinos recompensaron la confianza y el esfuerzo proporcionando sus redes. La base china de Fraternity estaba doblemente protegida. En primer lugar, porque sus defensas informáticas eran las mejores de toda la galaxia. Hasta el día de hoy se rumorea muy seriamente que agentes de inteligencia del gobierno chino participaban en el juego como diversión. Cosa nada de extrañar teniendo en cuenta que es bien sabido que militares, políticos y grandes empresarios de todo el mundo juegan EVE Online. Así que te puedes imaginar el nivel de sofisticación. Y segundo, porque al comunicarse siempre a través de redes chinas, estas garantizaban zonas horarias muertas para los espías occidentales. Al mismo tiempo, Billy, excomandante general del Imperio, seguía teniendo buenos contactos y conocimientos internos privilegiados, lo que le facilitó sembrar la desinformación y la paranoia en los canales habituales del Imperio sin que nadie detectara que era él el que estaba detrás. para desviar la atención sobre los verdaderos planes de Papi y su existencia misma. Fue esta suma irrepetible de los mejores talentos lo que garantizó que Papi pudiera gestarse durante meses frente a las narices de la mejor red de espionaje de la galaxia, la del Imperio, sin que estos pudieran ver nada. Progoth Legend se convirtió en el líder de facto de la Mega Alianza y Billy en el comandante general de los ejércitos para esta misión. La gente los veía como héroes renegados y entre ambos articularon la narrativa anti-Mitanni, presentando la guerra como una cruzada para derribar al villano final de Ivy. En julio de 2020, el Mitanni sabía que terminaba el pacto de no agresión. Estaba perfectamente informado de la situación de Tess y del resto de sus amigos y enemigos, y muy bien preparado para sus movimientos. Sabía dónde, cómo y quién iba a atacar. O eso pensaba él. Por primera vez en su vida, toda su información era falsa, y se sorprendió como nunca en muchos años al ver que no le declaraban la guerra con un gran discurso, sino a través de un simple mensaje privado a su red personal.
¡No, eso no puede ser! ¡Los dos son ellos!
Era Billy, y no otro, quien le avisaba en nombre de Tess de que el pacto terminaba y la guerra comenzaba. Y no de cualquier manera, no atacaron a sus puntos débiles, sino que golpearon con toda su fuerza y contra toda lógica a su vasallo más poderoso. La Iniciativa, a quien conociste en el episodio de la Era Dorada del Imperio arrasando fácilmente a los enemigos del Mitanni. Billy iba a la cabeza del ataque, Tess lideró toda la operación, coordinándoles a todos y proporcionando sus mejores naves y pilotos. Y los chinos aportaron sus números absolutamente masivos. La superioridad de Papi era tan majestuosa que en cuestión de horas, toda la Iniciativa fue exterminada en el mismísimo corazón de su territorio. La Fuente, ese sistema dorado con el que toda la galaxia soñaba en el episodio 3. En un abrir y cerrar de ojos, el Imperio había perdido uno de sus mejores sistemas y a su más poderoso vasallo. Y la guerra solo acababa de empezar.
Ni siquiera he comenzado.
Esta fue llamada la Segunda Guerra Mundial de las Abejas. Tras el shock inicial, el Imperio reaccionaba, incrédulo, pero con toda su fuerza. Pero Papi no tenía la más mínima intención de aflojar. El siguiente golpe lo darían en Delve, la mismísima capital de todo el Imperio, sin miramientos. Los chinos de Fraternity desplegaron una flota de ciudadelas en los sistemas más cercanos, garantizando un refugio impenetrable y el flujo constante de las fuerzas aliadas. Pandemic, junto a los piratas y los mercenarios, aislaron Delve del resto del Imperio y cortaron todas sus líneas de suministro, como si Delve fuese pequeño. Y entonces Test y el grueso de las fuerzas de Papi entraron en el territorio. La batalla de FWST-8, más conocida como la Batalla de la Furia, fue un enfrentamiento de 14 horas que rompió dos récords Guinness. Primero por convertirse en la batalla multijugador más grande de toda la historia de los videojuegos, 8.825 jugadores en total. Y segundo por ser la que tuvo más participantes al mismo tiempo, 6.557 en su pico. En el sistema solar FWST-8 de la región de Delve, Papi consiguió anclar una ciudadela fortaleza masiva como cabeza de playa. Un movimiento audaz que supuso el golpe más atrevido y letal jamás dado contra el Imperio. Por supuesto, si las cosas iban a ser así, el Mitanni respondió con lo mejor que tenía. Puso al mando de toda la operación a Asher, su nuevo comandante en jefe, un veterano primordial del Imperio. A pesar de estar superado en 4-1, Asher defendió con tácticas creativas y desesperadas.
Ya llega el hijo de puta, tiene unos huevos bien grandes.
Papi desplegó una fuerza asimétrica impresionante. 52 titanes, 198 supercarriers, 316 dreadnoughts, 150 carriers, etc. Pero Asher optó por una doctrina suicida. Oleadas interminables de naves de bajo costo como cebo para absorber fuego enemigo, seguidas de grandes bombarderos como francotiradores. En palabras de Asher,
cuando te enfrentas a este tipo de números, cuando tienes esa desventaja tan bestial, no hay más remedio que hacer estas cosas. Tuvimos que hacer sacrificios, y los novatos adoran sacrificarse.
Así se mantuvo la picadora de carne desde las primeras horas de la madrugada y durante horas, mientras sus pilotos kamikazes le vitoreaban hasta el amanecer. Para el final de la refriega, el Imperio lanzaba un nuevo bombardero cada 30 segundos. Una escala ridícula y jamás vista que abrumó a la inmensa Papi. Esta era una de las pocas veces que se había visto el verdadero potencial del Imperio a su máximo esfuerzo. Resistieron duramente, pero en el último momento posible la ciudadela invasora de Papi fue destruida, obligándoles a retirarse. El bloqueo de Pandemic y los piratas fue disuelto. Y por último la trinchera de ciudadelas de los chinos tuvo que ser replegada. Una tras otra fueron cayendo por la potencia del Imperio, para darle una oportunidad de escapar al resto. A todos excepto a los propios chinos, que cubrían la retirada con un fuego incesante desde su última ciudadela. Durante la última hora, Norhaus sacrificó 200 pilotos de Dreadnought, una de las naves más poderosas del juego después del Titán, para salvar su última ciudadela, enviando a sus pilotos en una arremetida suicida. Según declaró,
hay quien se pregunta si sacrificar 200 jugadores para salvar a una ciudadela merece la pena. Yo no les comprendo. La respuesta es evidente.
Delve se salvó por los pelos, y para el Imperio fue un triunfo moral. Pero al margen de los costes astronómicos, el precio humano fue elevadísimo. Pilotos durmiendo en turnos, familias interrumpidas y un amanecer virtual donde Asher acabó mental y físicamente exhausto. Pero ahora no era el momento de descansar, era el momento de atacar. Y el Mitanni le envió a castigar a sus enemigos por haberse atrevido a invadir su territorio principal. Así, el 14 de octubre, se desató la Operación Enjo, también llamada la Cabalgata de las Valquirias, en el sistema IZ-9F6, en la región de Keriou. La planificación fue exhaustiva, cientos de horas y cientos de agentes invertidos solamente en batallas secundarias, con el cálculo preciso de victorias y de derrotas para guiar al enemigo hasta ese punto. Asher seleccionó IZ-9 porque Papi lo subestimaba como objetivo principal. Lo tomarían como una batalla de paso, pero este era un sistema embudo en el territorio disputado, el lugar perfecto para una emboscada.
Os metáis nuestras bolas en la boca, no querréis parar.
La verdadera jugada era escalar a Titanes, y para ello era necesario que Papi trajera a los suyos. Asher posicionó torpemente unos 25 Titanes para tentarles, precedidos por una flota de naves de rango medio para fingir que sería una batalla más. La lucha estalló en las primeras horas de la mañana, con Papi avanzando y Asher aplicando una doctrina estándar, fácil de superar si tenían la suficiente paciencia. Y el paso del tiempo, el lento avance y esos titanes mal posicionados en la lejanía tentaron a Papi. Al cabo de las horas, Papi trajo al fin a sus titanes. El propio Asher había estado a punto de morir cuando su nave se convirtió en objetivo prioritario debido a una brecha en sus defensas. Pero un lag providencial del servidor le salvó en el último momento.
No le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe.
De no ser por ese golpe de suerte, todo habría sido muy distinto. Asher entonces dio la orden. Otros 20 titanes del Imperio warpearon en una formación esférica meticulosamente letal. Prepararon sus dispositivos del fin del mundo. Un láser masivo de 40 kilómetros de ancho, capaz de vaporizar flotas enteras. Solo que no era uno, eran 20 y sin ángulos muertos. Todo el sistema se iluminó en un pulso cegante. Papi había caído en la trampa. Pero el dios del server lo mismo salva a unos que a otros. Esta vez, los titanes fallaron en aplicar daño correctamente.
¡Qué raro! ¡Eso nunca falla!
Debido a un famoso bug del fuego, el Big Fucking Guns, que ocurría a veces cuando había demasiada potencia de fuego en un solo punto. De no ser por eso, habrían vaporizado en un instante a los titanes de Papi. Asher había diseñado la masacre titánica más grande de EVE Online. Habría sido otro récord Guinness, pero falló por providencia. Dos milagros en una sola batalla. Y ahora, Papi tuvo tiempo de contraatacar, convirtiendo lo que iba a ser una emboscada en un bombardeo de unos titanes contra otros. Una victoria para Papi, otra para el Imperio. Y ahora, un empate. Todo se decidiría en la noche de Año Nuevo.
El ganador será colmado de alabanzas y el perdedor será abucheado hasta que me quede afónico.
En Nochevieja de 2021, tú, yo y la gente normal celebrábamos con nuestras familias, ignorantes de que en la galaxia se iba a librar la mayor batalla jamás vista. ¿Cuántas veces he dicho esto? Bueno, pues porque no paran de superarse una y otra vez. Hace poco habían roto un par de récord Guinness, ¿verdad? Bueno, pues ahora iban a re-romperlos. Porque la batalla de M2XFE, mejor conocida como la masacre de Año Nuevo, fue insuperable. Insuperable esta vez de verdad, 100% real, no fake. Estamos en 2025 y todavía no ha vuelto a ser superada. Este fue el enfrentamiento más costoso en la historia de los videojuegos. $400,000 en pérdidas. Solo en esta batalla, la guerra en total fueron $3,000,000. En serio, fueron $3,000,000. Fue un cataclismo de 14 horas en el sistema M2XFE, de nuevo en Delve, pero en las cercanías del sistema capital esta vez. Delve es una región y tiene muchos sistemas, ¿vale? Cada uno con nombres así, con numeritos y letras. Comenzó cuando Papi asaltó una fortaleza irrelevante y mal posicionada del Imperio, pero que resultó ser una trampa mortal. Con más de 6.000 jugadores involucrados, 1.304 titanes desplegados y 257 de ellos destruidos al final, otro récord Guinness, por cierto. El servidor enloqueció directamente, con glitches nunca antes vistos. Esta vez se crearon fantasmas de naves y duplicados. Las naves desaparecían y reaparecían en sistemas al azar. La batalla saltaba de un sistema a otro sin ningún control, involucrando a pilotos y sistemas pacíficos que no tenían nada que ver. De pronto estabas mineando tranquilamente en un asteroide y 10 titanes de Papi y el Imperio aparecían a tu lado luchando con furia, para al segundo siguiente reaparecer en otro lugar. O estabas combatiendo contra una flota de 1.000 naves y al instante se convertían en 2.000 naves, sin posibilidad de saber cuál era real y cuál era un fantasma. Los que lo vivieron lo recuerdan como una pesadilla, la batalla más caótica que jamás habían vivido. Otros lo recuerdan como un evento de puro caos glorioso, que nunca más podría repetirse. La escala disforme de este conflicto fue tal que cuando terminó la batalla, ni siquiera los combatientes estaban del todo seguros de quién había ganado, con pérdidas astronómicas para todos, pero adjudicándose a ambos la victoria. Hasta el día de hoy, si visitas ese sistema, verás un diorama a escala de la batalla que los desarrolladores dejaron para conmemorar la mayor y más caótica batalla de la galaxia, que demostró que un sistema irrelevante puede devorar imperios. Ambos bandos estaban absolutamente agotados, pero habían llegado demasiado lejos como para retirarse ahora. Estaban demasiado cerca, así que Papi continuó en un último ataque, el 2 de agosto, con todo lo que tenían. El asalto final a la capital del Imperio. Para entonces, Papi había conquistado regiones importantísimas del Imperio, como la Fuente o Kairos, y capturado gran parte de Delve. Sin embargo, el sistema 1DQ1A, el sistema principal de toda Delve, la capital del Imperio, el hogar de la principal fortaleza imperial llamada el Álamo, había permanecido inexpugnable desde los albores del Imperio. Desde que la hicieron suya, nadie había llegado hasta allí. Hasta ahora, Asher implementó una estrategia de campo infernal, lo que consiste en crear cientos de burbujas de disrupción, campos que impiden que las naves viajen rápido o puedan escapar, y colocarlas en puntos clave como stargates, estaciones y rutas de salto, con miles, repito, miles de jugadores turnándose las 24 horas del día para mantenerlas, creando así un cerco constante. En otras palabras, daba igual si lograban atravesarlo. Una vez entraran, de allí no saldría nadie.
¡De acá no sale nadie!
Así que adelante, a ver qué podían hacer. Papi estableció múltiples fortalezas en Delve como cabezas de puente y desplegó una flota masiva contra la capital.
¡No somos machos, pero somos muchos!
Aunque seguía estando superado en 4-1, Asher aprovechó el terreno. Al fin y al cabo, nadie lo conocía. La capital resulta que estaba diseñada como un matadero. Había estructuras defensivas de toda índole y trampas endiabladamente meticulosas, que a duras penas entiendo. ¿Te acuerdas de las pruebas y las trampas locas que hacía Puzzle en la franquicia de Saw? Bueno, pues imagínate eso, pero a escala sistema solar. Miles de pilotos de ambos lados colisionaron, con Papi intentando un ataque relámpago como mejor forma de abrumar las exageradas defensas. Por supuesto, el servidor de Ivy colapsó, pero ya estaban contando con eso. Billy y Progoth-Legend coordinaron sus flotas masivas, usando sus titanes para disparar Doomsdays que barrieron con todo. Su estrategia básicamente era saturar las defensas con números y potencia de fuego inasumible. Para neutralizar todo esto, Asher usó Smart Bombs, explosiones de área que aniquilaban escuadrones enteros de fragatas, creando a su vez con sus cadáveres un campo de escombros que obstruía los movimientos de Papi. No te voy a mentir, lo cierto es que la cantidad de tácticas, armas complejas y demás nombrecitos raros fueron tantos y tan diversos que no encuentro la forma de narrar esto para todos los públicos. Yo mismo apenas entiendo ni la mitad. Aquello era como ver a dos ejércitos divinos enfrentándose desde la perspectiva de cavernícolas. Absolutamente incomprensible y absolutamente alucinante. En resumen, una picadora de carne espacial. La batalla se mantuvo durante todo el día, desde que el sol salió hasta mucho después de anochecer. Pero Papi ya enfrentaba problemas internos. Hacía tiempo que estallaban tensiones entre Test y los chinos, ya que estos últimos estaban aprovechando la guerra para expandirse territorialmente, y ahora priorizaban eso sobre el ataque al imperio. Cada vez se podía contar menos con ellos.
Gente como tú es la que frena el progreso.
Asher sabía esto. Aunque llevaba horas perdiendo, sabía que Papi no podía mantener sus números indefinidamente, que antes o después dejarían de reponer las bajas. Si sobrevivían lo suficiente, aunque solo fuera un segundo más que Papi, podían ganar. Y efectivamente, así fue. Habían tomado toda Delve, pero el último sistema, el último bastión, el sistema capital, sobrevivió por centímetros. Lo tenían todo para ganar, pero en el último momento no tuvieron más remedio que retirarse, como si el universo conspirara contra ellos. La batalla no fue solo técnica, sino humana. Pilotos de ambos lados reportaron jornadas de 18 horas sin descanso al teclado, con cientos de ellos durmiendo en sus escritorios. Un piloto de Pandemic confesó en Reddit:
"Elegí perderme el primer cumpleaños de mi hijo por esta batalla. No sé en qué demonios pensaba por aquel entonces".
Por supuesto, el Mitanni vendió esto como una victoria épica y estaba listo para su glorioso baño de masas. Pero se encontró con todo lo contrario. Respuestas frías, silencios asesinos, su propia gente le odiaba. Él ya lo sospechaba, no era estúpido. Pero de pronto, nadie se molestaba en ocultarlo. Y no eran unos pocos, eran prácticamente todos. El imperio no había ganado gloriosamente, habían ganado por los pelos. Casi por suerte, dirían algunos. En todo caso, se podía decir que no habían perdido, pero habían tenido más pérdidas que nunca, muchas irrecuperables. Por mucho que la capital del Mitanni hubiera sobrevivido, estaba en ruinas y toda Delve se había perdido, por no mencionar la fuente y muchísimo más. El Mitanni se había confiado. Todos los vítores y la alta moral durante la guerra no eran para él, habían sido todo este tiempo para Asher. Y no le veían como su paladín, sino como un héroe trágico que lideró a su gente para sobrevivir, a pesar de un tirano indiferente. ¿Por qué ahora se atrevían estos sucios súbditos a mostrarse así? Pues porque durante toda la guerra se había estado filtrando misteriosamente todo tipo de información acerca del Mitanni. Y ahora que los combates habían terminado, salió a flote. Comenzaron a destaparse numerosas acusaciones contra el Mitanni por encubrir casos persistentes de acoso sexual dentro del imperio. Una miembro de alto perfil había estado reportando acoso sexual persistente por parte de otro alto mando, pero el Mitanni había ignorado activamente todas las denuncias, a pesar de que estaban totalmente verificadas. Y ella no había sido la única, muchas más se sumaron después. Respondió internamente con comentarios despectivos hacia las víctimas, refiriéndose a todas ellas como perras ruidosas, cito textualmente, y expresando su deseo de expulsarlas a todas, comparando, textualmente de nuevo, el manejo de quejas con poner sus cabezas en picas una detrás de otra hasta que se restaurase el orden. Todo esto había quedado ocultado por él y sus secuaces. Hasta ahora. De pronto todo se le venía encima. Se publicaron chats internos que mostraban al Mitanni gaslighteando y manipulando a las víctimas con niveles asombrosos de cinismo y frialdad.
Hacen falta más tías macizas. Aquí lo que sobran son cazos.
No va por ti, Karen.
Además, se destaparon todo tipo de escándalos personales sobre el Mitanni, incluyendo haber expuesto sus genitales a otra miembro femenina del Imperio, y todo tipo de acosos en eventos reales, todo ello con testigos que hasta ahora habían sido silenciados. Un grupo de Facebook de mujeres de Madison, Wisconsin, donde el Mitanni había residido previamente, advertía de él como un depredador sexual desde hacía más de 10 años.
¡Es un depredador!
Por toda una década se las apañó para que nada se filtrase, pero gradualmente fue saliendo a la luz. Y la cosa no terminó ahí. Finalmente se reveló que el Mitanni sabía, también desde hace 10 años, que Shenuria, un oficial de alto rango, era un pedófilo verificado. Y él lo había encubierto. No solamente permitiéndole permanecer en la Alianza, sino enviándole una y otra vez a eventos como Ivy Fanfest, en la que hay multitud de menores de edad. Shenuria estaba siendo investigado por su supuesta implicación en pornografía infantil, y el Mitanni lo había tapado todo por años. Nada de esto eran rumores para perjudicar su imagen. Todo estaba muy bien documentado y verificado. ¿Cómo salía todo a la luz ahora? Muchos piensan que todo un aparato de rebeldes dentro del Imperio se ocuparon de recopilar esto durante años y que esperaron el momento de debilidad para hacerlo público, ya que conocían muy bien al Mitanni como para saber que si no lo hacían así, corrían el riesgo de ser exitosamente silenciados. Otros muchos piensan que fue demasiado coincidente. ¿Por qué ahora y no en la anterior guerra, por ejemplo? Eso llevó a la comunidad a concluir que no podía haber sido un trabajo solamente interno. Esta gente había tenido ayuda, y no cualquiera. Hacía falta ayuda de los mejores, como de Billy, que conocía perfectamente el funcionamiento interno del Imperio. O de Test, que había trabajado durante años con ellos ganándose más simpatía de los imperiales de la que recibía el propio Mitanni. O de los chinos y sus agentes de inteligencia de élite. Sospechas sólidas. Indicios muchísimos. Pruebas concluyentes. Ninguna. Todos lo sospechaban, pero nadie podía acusarles. Un trabajo impecable. Nadie sabe la verdad, pero lo más probable es que todos colaborasen desde dentro y desde fuera. Pero en cualquier caso, el rechazo hacia el Mitanni fue absolutamente masivo. Fue baneado de todos los chats y de todos los foros. Comenzaron investigaciones privadas. Hubo un bombardeo de acusaciones y de juego sucio, en el que muchos de los que le acusaban fueron saboteados en sus trabajos en la vida real, enviando información comprometedora sobre ellos a sus empresas, casi todas las veces falsa, pero aún así muchos cayeron. Otros tantos, como por ejemplo el piloto Brice Rubal, recibieron amenazas de violencia física, amenazas de muerte en su propia casa, y todo tipo de acoso personal que incluía a sus familiares. Pero aguantaron, y cada vez eran más contra el tirano, demasiados contra él. Sus propios súbditos y la galaxia entera lo acorralaron como un animal y pedían su cabeza. El 16 de junio de 2022, antes de que la cosa fuera a más, el Mitanni anunció su renuncia. Lo atribuyó a problemas personales como su divorcio. Te imaginarás qué es lo que provocó ese repentino divorcio. Y se excusó con que estaba siendo el blanco de todo tipo de acusaciones sin fundamento que pretendían convertirle en el chivo expiatorio de la galaxia. Pero nadie le creyó. El Mitanni se desconectó ese día y nunca más regresó. Desapareció para siempre tras meses de agónica lucha interna en un Imperio absolutamente agotado por la guerra. Incontables cayeron en el juego, otros tantos en la vida real. Pero lo lograron. El tirano cayó. Tras más de 15 años de invencibilidad, de haber estado a punto de ser derrotado varias veces y salir frustrantemente indemne de todos los intentos por destruirle, por fin, el Mitanni cayó. El terror había terminado. Y el Imperio, aun estando en su peor momento, lo celebró con vítores en el mayor estallido de júbilo que los foros de Ivy habían visto jamás. Toda la galaxia se sumó. Todo el puto universo lo celebró. La galaxia era libre. Por fin. Si te preguntas qué pasó después con el Mitanni, si enfrentó consecuencias legales en la vida real y todo eso, te diré que el tipo se encargó muy bien de blindar su vida privada antes de marcharse. Hasta el día de hoy, no hay registros de demandas, arrestos o investigaciones policiales contra él por acoso sexual o encubrimiento. Al menos, nada confirmado. Pero algunas cosas sí que llegaron a filtrarse. Algunos pocos de los que compartían su vida privada en la élite comentaron que desde entonces no se le volvió a ver, ni por los casinos de Las Vegas, ni por ninguno de los círculos de élite que tanto frecuentaba. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Y otros reportes dicen haberlo visto de nuevo en Madison, Wisconsin, su pueblo natal. Testigos aseguran que ahora trabaja en una pequeña tienda de muebles.
Yo era un empresario con chalet y piscina, tenía un BMW, me cago en mi madre.
Con aspecto desmejorado, sin la luz de antaño, aunque aún conservando su exagerado anillo. Nada confirmado con pruebas hasta el día de hoy, y siendo totalmente pasto de especulaciones sobre su posible caída en la vida real tras su caída en la galaxia. Tal vez en un futuro se filtren más detalles. En cuanto a la galaxia, todo cambió a partir de entonces. Veamos a los actores principales en plan postcréditos. El imperio pasó por algunos regentes hasta acabar en manos de Asher, el líder natural del pueblo, básicamente apoyado por todos. Para evitar los escándalos del pasado, se organizó toda una red de reportes autónomos que garantizasen que no fuera posible volver a hacer esos encubrimientos siniestros ni esas extorsiones tan exageradas. Asher heredaba un imperio en ruinas, pero libre, por fin. Más débil, pero más humano. Reestructurado por completo, menos autocrático y más colaborativo. Toda la comunidad notó un cambio cultural importante, con menos énfasis en la propaganda agresiva y más en la resiliencia colectiva. Con el tiempo, el imperio recuperó Delve. Se mantuvieron como una de las grandes potencias de la galaxia, pero nunca más invencibles. Nunca más de manera tan exagerada. Dedicaron un par de años a recuperarse del todo. Ahora y en adelante, sí que había un verdadero equilibrio de poder entre unos y otros. Pandemic Legion se benefició bastante de esta guerra, no solo porque distrajo a todos los demás actores de seguir exterminándoles, sino porque les permitió expandir su influencia y conseguir suculentos territorios nuevos, aunque ya nunca volverían a ser lo que fueron. Eventualmente, fue Pandemic Horde, su mega sección de novatos, los que tomaron el relevo, básicamente porque sus números nunca paraban de crecer, pero de eso ya hablaremos en el futuro. La facción china, Fraternity, liderada por Noraus, es la que más beneficiada salió del conflicto sin ninguna duda. Aprovechó la guerra para expandir sus territorios, para potenciar su influencia y para enriquecerse. Las tres cosas a lo bestia. Enfrentaron muchas críticas del resto de Papi, pero ellos nunca mintieron. Lo habían dicho desde el principio. Si se unieron, fue para restablecer el equilibrio de poder. Y así ocurrió. Durante un breve tiempo de posguerra, los chinos fueron técnicamente la primera potencia de la galaxia, pero enseguida se reequilibró todo. Ahora mismo, cualquiera podría decir que empataban con el imperio. Y, de momento, no les interesaba volver a expandirse, dedicándose a superfortificar lo que habían conseguido, como era costumbre en ellos. En cuanto a Test, fueron los que mayor gloria y reconocimiento recibieron por parte de toda la galaxia, y a la vez los que más perdieron de todos. Ellos habían liderado Papi, lideraron la conquista de la Fuente y de Delve, mantuvieron al Imperio en defensa desesperada durante 55 semanas, hicieron malabares diplomáticos para mantener unidos a rivales legendarios, fueron el núcleo ideológico, táctico y moral de la guerra contra el Mitanni. Pero pagaron un precio enorme. Aunque cuantitativamente el imperio perdió más, proporcionalmente Test fue quien más naves perdió y quien más dinero gastó. Además fueron atacados por enemigos oportunistas, que les hicieron perder muchos de sus territorios más valiosos. Y aún todavía en 2025, aunque siguen siendo una potencia, no han recuperado ni por asomo su antigua gloria. Al final, Tess fue el único que lo sacrificó todo por la causa. Y cada vez que les preguntan, responden lo mismo. Mereció la pena. Desde la perspectiva de gran parte de la galaxia, ellos fueron los héroes trágicos sin los cuales el tirano nunca hubiese caído. Eran quienes mejor conocían al imperio, quienes más motivos tenían para odiarles. Y tras tantos años, quienes al final orquestaron el fin de su tiranía. Ellos se sacrificaron por el bien de la galaxia. ¿Y quién ganó finalmente la guerra? Pues hay mucha discusión al respecto, y depende de a quién le preguntes. Si me preguntas a mí, ganó la galaxia. La caída del Mitanni fue celebrada por todos los jugadores de todas las facciones como una victoria para toda la comunidad, reduciendo la toxicidad del metajuego a niveles por lo menos respirables. A partir de entonces, los conflictos volvieron a fluir sin estancamiento, porque ahora ninguna potencia tenía el mando indiscutible y cualquier cosa podía volver a ocurrir. Hasta el día de hoy, cada vez que son preguntados, tanto Test como los chinos y el resto de Papi niegan entre risas socarronas haber ayudado en nada a los rebeldes a destapar los escándalos del Mitanni mientras lo desgastaban militarmente. Alguna vaga mención a veces se les escapa, pero es inmediatamente excusada como tan solo una broma. La guerra generó contenido masivo para Eevee, revitalizando el interés en el juego que había estado a punto de desaparecer. Definitivamente, la galaxia ganó porque el caos de la guerra, la rebelión de los imperiales, la caída del Mitanni y el sacrificio de Test impulsaron los cambios y las historias que son el corazón de Eevee Online.
Muchas gracias a todos por sintonizar con nosotros durante tantos años. Así han sido las cosas y así os las hemos contado.
Bueno. ¿Y qué pasó en la galaxia desde entonces? ¿Qué hicieron estos locos hasta el actual 2025? Pues una cosa está clara, y es que ¡ahora tenemos nuestra propia facción! Después de años y años y años de gente rugiendo, suplicando, exigiendo y acosando sexualmente para que hagamos nuestra puta maldita jodida facción propia en Eevee Online, finalmente decidí complacerles. La hemos llamado, por supuesto, El Coso. Y eventualmente tenemos el sueño de convertirla en una alianza hispana con nuestro propio escudo personalizado que represente a todos los países hispanohablantes. Y que se llamará El Coso Nostrum. Nombre escogido en votación por ustedes mismos, porque sí, esto lleva meses fraguándose. Pero como soy un genio estratégico, procuré que la mayoría no se enterase hasta ahora, porque Eevee Online exige un mínimo de 6 meses de actividad de una facción para que pueda convertirse en una alianza 100% personalizable. Así que todo este tiempo hemos estado reclutando a los pilotos más avispados y motivados para que no colapsase todo antes de que tuviera los recursos suficientes para proporcionaros todo lo que necesitáis y poder hacer la gran apertura cuando fuera conveniente, es decir, ¡ahora!
Pero Summer, Eevee Online no es de pago.
¡No! ¡Es gratis! Fue de pago hace muchos años, pero a día de hoy es gratuito. Y no es complicado, de hecho es bastante sencillo. Para, ¿cómo así? Simple. Es complicado en las mega altas esferas locas, pero el 90% del juego es relativamente sencillo. Eso sí, no tengo ni las más mínimas putas intenciones de ponerme a comandar una legión espacial. Que están locos, como si me sobrara el tiempo. Así que lo que hice fue montarles una facción para que la lleven ustedes. Para que todos los pilotos hispanohablantes de la galaxia tengan un lugar al que acudir. Por fin. Ese es el único requisito, que hables español fluido, lo demás nos la pela. Sí, yo soy técnicamente el CEO, pero no pienso ocuparme más que de los mínimos roles administrativos para que ustedes disfruten de la facción y se monten sus guerras, elijan a sus comandantes y básicamente hagan lo que les salga de los cojones con ella. En la descripción y el comentario fijado encontrarás links al Discord en el que se explica for dummies cómo entrar a la facción, cómo manejarte rápidamente en Eevee aunque seas 100% novato y con un montón de gente súper atractiva dispuesta a guiarte y ayudarte. Os dejo para que disfrutéis de vuestro propio pedacito del pastel en la galaxia, que espero que seáis capaces de hacer sobrevivir y quién sabe, a lo mejor hasta de expandirse con el tiempo. Ustedes mismos, su futuro, su gloria o su caída dependerá de vosotros. Nos vemos en la galaxia. Por hoy me despido y hasta la próxima.